Cultura Fiscal MX es un podcast creado para ti que estás interesada o interesado en conocer acerca de los impuestos en México, y esto lo hagas de una manera clara y sencilla. Mi nombre es Mario Beltrán y te invito a que me acompañes con estos comentarios fiscales. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro sexto episodio del podcast Cultura Fiscal MX. Mi nombre es Mario Beltrán. Y en este episodio quiero platicarte acerca del CFDI o la factura electrónica para empresarios, con algunos detalles que mis colegas contadores, contadoras, estamos teniendo algunos problemas y ustedes como empresarios, como profesionistas, nos pueden ayudar para evitar posibles problemas con la autoridad fiscal. Ustedes saben que ya en estos tiempos el SAT está utilizando con mucha frecuencia y con mucha fuerza el contenido de la factura electrónica. De modo que la forma, el tiempo de expedición de este CFDI o de la factura electrónica será fundamental para cuando la autoridad fiscal, el SAT, haga por supuesto sus revisiones y pueda motivar una auditoría o algunas invitaciones por correo electrónico para aclarar diferencias. Así que te voy a agradecer, por favor, tomes nota de mis comentarios, platícalos con tu contador, con tu contadora, para que en lo posible puedas mediar algunas diferencias de apreciación que puedas tener con la autoridad. Haciendo énfasis, ¿es posible que el SAT tenga errores? Sí. Pero también nosotros tenemos que tener los argumentos sólidos y sobre todo fundamentados para que en caso de que haya controversia podamos aclarar a la autoridad fiscal nuestra postura y no tengamos ningún tipo de contingencias. Así que, dicho lo anterior, quiero empezar con un primer punto o una primera recomendación. Y esta va de la siguiente manera. Por favor, recuerda expedir tus CFDIs del mes dentro del mes, no después. Y te quiero explicar por qué esta reflexión. En la práctica es muy a menudo y muy recurrente saber de algunas personas físicas principalmente, y no excluyo a las morales, pero se ve con mucha ocasión con las personas físicas, el hecho de que reciben depósitos en su cuenta bancaria o transferencias y simplemente no elaboran el CFDI. Lo elaboran en el mes o en los meses siguientes, ya sea por descuido, por falta de control interno. Y aquí es muy importante que contemplemos. Si yo ya cobré una operación, una venta, servicio, arrendamiento, entonces voy a utilizar un método de pago. ¿Qué es esto del método de pago? Mira, al SAT le sirve para conocer si esa operación que se encuentra en la factura electrónica ha sido cobrada o no ha sido cobrada. Y esto va a derivar que se cobre todo en una sola parcialidad, que es el pago diferido, o en parcialidades. Así entonces, tú y yo sabemos que existen dos métodos de pago. El PUE, pago en una sola exhibición, y PPD, pago parcial o diferido. Entonces, ¿cuándo utilizas el PUE? Lo vas a utilizar cuando ya cobraste, vamos a pensar hoy en la mañana, ayer, la semana pasada, o estás cobrando hoy, en este momento de expedición de la factura electrónica. Algo así como una venta de contado. En eso consiste el uso del método de pago PUE. Y ahora, ¿cuándo utilizar el método de pago PPD? Cuando no has cobrado la operación, ya sea total o de manera parcial. Vamos a pensar que tienes una venta de 100 mil pesos y el cliente te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar un enganche, un abono de 20 mil. Esto motiva un PPD, método de pago PPD, porque no estás cobrando en su totalidad esta operación. Lo que va a generar entonces es que tengas que expedir un complemento de recepción de pagos, pero eso te lo explico más adelante. Y tal vez puedas en tu experiencia y en tu caso real decirme, oye Mario, pero es que yo tengo un cliente que, vamos a pensar, al finalizar este mes, me dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas el comprobante fiscal, ponle veto de pago PUE03 de transferencia electrónica de fondos, pero resulta que me lo paga en el mes siguiente. Aquí viene el segundo punto que quiero compartirte. Recuerda que para efectos de la factura electrónica o del CFDI y los efectos fiscales, lo importante es la fecha de expedición, no la fecha de certificación. Y te explico. Mira, si tú revisas una factura electrónica, ya sea de tus ingresos, compras o gastos, vas a tener dos fechas. La fecha de expedición, valga, es cuando tú en la computadora estás generando el comprobante fiscal. ¿Qué vamos a pensar? Se genera este comprobante a las 4 de la tarde con 30 minutos y 10 segundos. Con ese detalle. Pero resulta que hay un plazo para poderle enviar al SAT o al proveedor autorizado de certificación ese comprobante para que valga, te lo certifique o te lo timbre. Y este lapso es de 72 horas, que bien puede ser 4 de la tarde con 30 minutos y 16 segundos. Un diferencial de segundos, valga la redundancia, es la diferencia entre la fecha de expedición y la fecha de certificación. De aquí es muy posible que tú me puedas decir, oye Mario, es que yo expedí el comprobante fiscal el último día del mes, pero la certificación se hizo en el primer día del mes siguiente. ¿Qué fecha es la que va a tomar el SAT? La fecha de expedición. Y aquí quiero pues darte una recomendación, sugerencia. Hay una posibilidad que yo le llamo el efecto de reversa, en el cual vamos a pensar que por alguna razón recibiste un depósito, una transferencia en el último minuto del mes anterior. Ya estás durmiendo, estás descansando, en fin. Cuando llegas al día lunes o el siguiente día hábil, te cercioras que hubo ese depósito o transferencia que no emitiste el comprobante fiscal. ¿Qué puedes hacer? Mira, te lo voy a decir desde el portal del SAT. Y ahora vemos qué pasa con los sistemas de facturación. Pero en el portal del SAT, tú puedes hacer o puedes modificar la fecha. Fecha de expedición le puedes poner, por ejemplo, 30 del mes o 31 según sea el caso. Y la fecha de certificación saldrá en el mes siguiente. Recuerda, este es un lapso de 72 horas y es permitido, por supuesto. Ahora, oye Mario, ¿qué pasa si yo tengo un sistema de facturación con un proveedor autorizado de certificación con un PAC? Bueno, aquí tienes que ver en caso particular que el PAC lo permita. Pero en la página del SAT sí está habilitada esta opción que te estoy indicando. Y puede ser una forma de emergencia. Por eso yo le llamo el efecto de reversa. Porque lo que ocurre es que el SAT, para efectos de las propuestas de declaraciones de pagos provisionales de ISR y los pagos definitivos de IVA, toma lo que está en los CFDIs. ¿Y qué atributo va a utilizar para filtrar? Fecha de expedición, no fecha de certificación. Así que, por favor, cerciórate que los ingresos que están facturados realmente son los que correspondan. Porque de la experiencia que hemos tenido en asesoría y atención de estas invitaciones de correo electrónico que emite el SAT, pasa lo siguiente y ojalá no te encuentres en esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, resulta que tú expides el comprobante fiscal el último día del mes y por X o Y razón, tu cliente te transfiere al mes siguiente. La pregunta es, ¿cuándo es que debes de expedir? Más bien, ¿cuándo debes declarar el importe de esa operación? ¿En el mes 1, en el último día por la expedición del comprobante o en el mes 2 cuando recibiste la transferencia? Muchos dirán, sí, lo tengo que hacer en el mes 2 cuando recibí la transferencia. Correcto, así dispone la ley del impuesto sobre la renta. Pero lo que el SAT está viendo y sin conocer tu cuenta bancaria, sin conocer tu caja valga para el efectivo, es que expediste un comprobante fiscal en el último día del mes 1. Entonces el SAT va a querer que expidas, o más bien que declares ese ingreso en el mes 1, aunque no hayas cobrado. Y bien, ¿y a todo esto en qué se fundamenta? Y aquí te invito a que lo revises con tu contador, con tu contadora. Está en el Código Fiscal de la Federación, artículo 29A, fracción séptima, inciso A, para el pago en nuestra exhibición, e inciso B, para el pago en parcialidades o diferidos. Y parafraseando, el inciso A señala que si tú ya cobraste la operación, pues en el comprobante manifestarás que se cobró en una sola exhibición. Por ello, el SAT en este primer momento no requiere revisar tu cuenta bancaria, no requiere revisar tu saldo en caja. No, simplemente con base en los comprobantes fiscales digitales por internet. De aquí entonces la relevancia para estos efectos. Ahora bien, vamos a platicar acerca de los complementos de pago que te estaba comentando, porque también es una práctica, no quiero decir indebida, pero sí una práctica que, en mi opinión, algunos contadores y contadoras estamos confundidos. Porque mira, así como te comenté que existen dos métodos de pago, existen diversas formas de pago que están, valga, clasificadas por códigos. Así, forma de pago significa cómo es que se está cobrando esa operación. 01 efectivo, 02 cheque, 03 transferencia, 04 tarjeta de crédito, 28 tarjeta de débito y 99 por definir. He visto algunos casos y sobre todo consultas que me hacen los contadores y las contadoras colegas, en que me dicen: oye Mario, sucede que mi cliente me está pidiendo un CFDI de ingresos con el método de pago PPD-03. O sea, pago parcial o diferido con transferencia. Y eso no es ilógico, eso no es congruente. O casos, por ejemplo, PUE-99. O sea, pago en una sola exhibición por definir. Fíjate la irreverencia que se puede descifrar por esta combinación. Y te quiero expresar cómo es que se tiene que elaborar. Si tú tienes un PUE, pago en una sola exhibición, podrás combinarlo con 01, 02, 03, 04, 28, todas excepto 99. Porque entonces le estoy diciendo a la autoridad: oye SAT, fíjate que cobré 10 mil pesos en una sola exhibición con efectivo, con cheque, con transferencia, con tarjeta. No le puedo decir: oye SAT, fíjate que cobré 10 mil pesos en una sola exhibición, pero no sé cómo, por definir. Es incongruente. O te lo voy a poner al revés: oye SAT, fíjate que tengo 20 mil pesos de esta operación que no la estoy cobrando en este momento. No sé si la cobraré de manera total, diferida o de manera parcial, pero la cobré con transferencia, la cobré en efectivo. No es compatible y por simple lógica. Entonces, por favor, cerciórate acerca de estas combinaciones. Y así entonces, cuando hablamos de estas operaciones parciales o diferidas, el método de pago PPD, esto significa que yo realicé la venta de una manera general, una venta a crédito. Y yo no sé si en el minuto siguiente, en la tarde, la siguiente semana, el siguiente mes, cobraré ya sea la totalidad de la operación, por ello el diferido, o de manera parcial, 20%, 40%, etc. Entonces, al momento de expedición de ese comprobante de ingresos, se está diciendo lo siguiente: oye, estoy vendiendo, pero no sé cómo voy a cobrar, ni sé cuánto voy a cobrar. Y entonces el SAT, ¿cómo puede tener la certeza, así como ocurrió con el PUE? Bien, se obliga entonces al contribuyente a emitir un complemento de recepción de pagos. ¿Qué quiere decir? Que por cada pago que yo reciba de esa o de ese comprobante PPD-99, debo de expedir el complemento. Nótese cómo el SAT no conoce el momento de cobro en el PPD, pero sí en el complemento de recepción de pagos. Y en un universo paralelo, pues la persona o el contribuyente que está haciendo el pago, pues con ello demuestra que en efecto está realizando el pago de la compra o del gasto según corresponda. Ahora, algo que también quiero señalar y quiero dejar en claro es lo siguiente. Dentro de la resolución miscelánea fiscal, ¿qué es esto, Mario? Bueno, es un documento que emite el SAT de manera anual, en el cual se contienen ciertas normas o ciertos procedimientos para facilitar o para aclarar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, este complemento de recepción de pagos, en teoría, fíjate bien cómo te lo expreso, en teoría, si el día de hoy estoy recibiendo la totalidad o el pago parcial, hoy mismo debo de expedir ese complemento de recepción de pagos. Pero en ese documento llamado Resolución Miscelánea Fiscal, se da la posibilidad que se pueda expedir el complemento, a más tardar el quinto día natural del mes siguiente. Fíjate aquí este detalle. Porque es cierto, se puede interpretar como una facilidad, pero de la cual no la recomiendo en su totalidad por dos argumentos. El primero, si tú ya hiciste el cobro parcial o diferido, ¿para qué te esperas hasta el mes siguiente? Si estamos en el día 10 del mes, bueno, tómate una semana, pero no te vayas hasta el mes siguiente por los efectos de que el SAT considera los comprobantes fiscales emitidos en el mes. Y esto puede generar diferencias. Y el segundo argumento es precisamente este, de que tú tienes que tener un control. Si en tu cuenta bancaria tienes, ejemplo, 37 depósitos y transferencias, en efecto debes de tener 37 comprobantes, ya sean con método de pago PUE o los complementos de recepción de pago, porque estos muestran que tú ya hiciste ese cobro. Y entonces, Mario, ¿para qué esa regla? ¿Quién podría en todo caso utilizar esa facilidad del quinto día natural del mes siguiente? Bueno, en mi opinión y experiencia, empresas grandes que tengan cobros en los últimos días del mes. Tampoco vamos a estar obligados o lo imposible de estar en el último día del mes y teniendo 40, 50 operaciones que posiblemente no nos va a dar tiempo. Por ello, aquí yo llamo e insto a las personas encargadas de hacer los complementos, lo hagamos a la brevedad. No nos vayamos hasta el mes siguiente porque nos pueden generar problemas. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, para la persona que te hace el pago. Porque para poder deducir y para poder acreditar en materia de IVA, pues requiere de un comprobante fiscal. Y luego la autoridad fiscal puede también por ahí poner algunas trabas, y disculpa la expresión, pero no encuentro otra, o algunas dificultades por la cual dice, oye, es que no te procede la deducción o el acreditamiento porque no tienes el complemento. Entonces creo que ahí nos pudiéramos estar apoyando tanto los vendedores como las personas que están efectuando estos pagos. Otro punto que también quiero recomendarte es el relativo al CFDI global. Pero antes de continuar, quiero invitarte por favor a que veas todos nuestros episodios, o mejor dicho, los escuches. Escucha nuestros episodios de Cultura Fiscal MX, que tiene el propósito principalmente de compartir algunas apreciaciones que, aclaro, no constituyen verdad absoluta, pero que te pueden ayudar a comprender el espectro tributario que en algunas ocasiones puede ser complejo. Ni nosotros como contadores o contadoras bajamos el balón a la primera, ¿no? Sino que tenemos que tal vez estar estudiando horas y horas para poderlo comprender. Entonces, pues buscamos que para ti que estás al frente de un negocio, que tienes algún servicio profesional, eres médico, dentista, psicólogo, o eres un arrendador, inversionista, pues conozcas ya desde otra perspectiva el tema de los impuestos. Pero bien, Vamos a continuar. Ahora, CFDI Global. Mira, no lo voy a explicar a detalle. Si gustas, lo explico en otro episodio. Pero recuerda que los CFDIs globales amparan operaciones con el público en general. Aquel cliente que no nos pidió un CFDI con sus datos fiscales. Esa es la operación con el público en general. Y resulta que también dentro del documento que te mencioné, Resolución Miscelánea Fiscal, se da la posibilidad que yo pueda conjuntar todas las operaciones con el público en general y que estas están respaldadas con comprobantes simplificados. No son facturas electrónicas, no sirven para deducir. Son comprobantes simplificados que se encuentran representados por tickets o por notas de venta. Están foliados, en fin. Entonces, tú puedes agrupar estos comprobantes, tickets, notas de venta de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual o bimestral para los contribuyentes, personas físicas del régimen de incorporación fiscal. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? En que este CFDI global lo hagas dentro del mes, porque también existe una apreciación, la cual respeto, es lo que te digo, de que el tema fiscal puede ser confuso para el propio contador o la propia contadora, en el cual se establece que se puede expedir este comprobante dentro de las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones. Pero hemos visto casos con los clientes y las consultas que amablemente nos hacen de que, vamos a pensar, el primer día del mes siguiente se elabora el CFDI global. El SAT no considera el importe de esa factura global o CFDI global en el mes que corresponde, sino en el mes de expedición. Recuerda lo que te dije, no es lo mismo fecha de expedición que fecha de certificación. Entonces la recomendación que te hago es que cierres las operaciones unas horas antes o un día antes, pero que esa factura global quede dentro del mes, para que no tengas complicación de ningún tipo. Ahora, otra problemática que, en mi opinión, y eso es solamente mi opinión, muy desafortunada por parte del SAT, en el sentido siguiente. Imagínate que es el mes de febrero del año en el que escuches este episodio. Es febrero. Realizas la venta de una calculadora. 200 pesos. Le preguntas al cliente. Cliente, ¿quiere usted una factura? ¿Quiere un CFDI? No, no quiero, no me sirve. Le entregas el ticket o la nota de venta y procedes a elaborar tu CFDI global dentro del mes, declaras y todo marchando de maravilla. Pero resulta que este cliente está escaso de gastos y encuentra ese ticket y esa nota de venta. Resulta que vio por ahí algún mensaje del SAT, algún tweet o alguna publicación, y le están diciendo que puede hasta el día 31 de diciembre pedir la factura electrónica a su nombre por la compra de esa calculadora. Y aquí quiero hacer una pausa técnica, porque voy a estructurar el ejemplo de referencia para que me digas en qué posición estás. Mira, no es lo mismo ser el cantinero que ser el cliente del cantinero. Y no uso la expresión para no generar controversia. No es lo mismo ser el cantinero que ser el cliente del cantinero. Y viene la pregunta, ¿de qué lado de la barra estás? Porque si eres el cantinero, eres la empresa que está vendiendo. Eres la empresa que ya hizo la factura global, que ya declaró el impuesto. Pero si eres el cliente del cantinero, posiblemente vas a hacer un desorden, vas a romper mesas, vasos, en fin. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el día 31 de diciembre vas a llegar con tu ticket y pedirás esa factura electrónica. Dime, ¿corresponde que la puedas pedir? Tu respuesta posiblemente será, sí, Mario, porque el SAT así lo está diciendo y lo voy a ejercer. Ok, me estás hablando desde el punto de vista del cliente, del cantinero. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vas a romper mesas, sillas, vas a hacer ahora sí que destrozos, y el cantinero que tendrá que tomar su escoba, tendrá que hacer todos los arreglos para seguir operando. O sea, el vendedor va a tener que cancelar la factura global de febrero, hacerla nuevamente en diciembre, pero sin la operación que tú estás pidiendo, y darte tu factura electrónica. Y quiero hablar de un principio de justicia, y no justicia legal, un principio de justicia moral, si me permites. ¿Crees que es justo que el vendedor, la empresa que presta el servicio, haga un trabajo adicional de algo que pudiste haber pedido en el mes de febrero? En mi opinión, no es justo. No es justo porque la persona de facturación, imagínate, tiene familia, tiene actividades que hacer, tiene una jornada, y que por un derecho que el SAT te está dando, y que déjame decirte, legalmente no existe ningún fundamento legal, no está ni en código fiscal ni en resolución miscelánea, pero el SAT está levantando esa bandera, te pueda permitir a ti pedir esa información. Y sobre todo, mira cómo el SAT, y no lo digo en el afán de desacreditar al SAT, tendrá sus razones, pero yo me pongo del lado del cantinero, me pongo del lado del cliente. El SAT dice, bueno, si el cantinero no te quiere dar un ticket o una nota de venta por tu consumo, no te preocupes. Dile que lo vas a acusar conmigo, o sea, que te vas a quejar en el SAT. Y entonces, pues el cantinero, ¿qué va a tener que hacer? Tal vez con coraje, con enojo y con el argumento, el cliente tiene la razón, le va a dar su factura electrónica, pero ahí es donde viene el otro problema. Porque el cantinero, resulta que le tocan la puerta y es la policía. Oiga, escuchamos ruido. ¿Hay desorden? Parafraseando esto, llegará el SAT y te dirá, oye, ¿por qué estás cancelando facturas globales? No coinciden tus declaraciones de ingresos con facturas electrónicas. Entonces, la recomendación que te hago es la siguiente. Si tú, como empresario, como profesionista, en fin, requieres una factura electrónica, pídela dentro del mes. Pídela dentro del mes. Hay algunos establecimientos como las gasolineras, hoteles, te dicen, ¿sabes qué? La factura electrónica se elabora en el día. ¿Control interno estricto? Sí, pero por ello es control interno. ¿Y qué me vas a argumentar, Mario? Pero es que el control interno está por debajo de la ley. ¿Pero cuál ley? Es un pronunciamiento del SAT. Pero hagamos un lado el tema legal o el tema fiscal. Simplemente dime, ¿de qué lado te encuentras? ¿Del lado del cantinero o del lado del cliente del cantinero? Para que podamos tener un orden. Hoy posiblemente tú dices, no, sí lo voy a pedir en diciembre y háganle como quieran, si no, te acuso con el SAT. No vaya a ser que el día de mañana, hoy tú eres cliente del cantinero, mañana seas el cantinero y te toque recoger el desorden de tus clientes. Así que es importante que verifiquen muy bien cómo se expiden los comprobantes, cuándo se solicitan, para que no tengamos estos problemas o estas dificultades. Pídelo hoy, no cuando te acuerdes que necesitas este CFDI. Otro tema que también puede ser más delicado es que se reciban por parte de los vendedores o los prestadores de servicios depósitos o transferencias no identificados, que alguien lo envió y que, bueno, la siguiente semana reporto mi pago y ya. Pero el problema, y como te dije al principio, es que todos los depósitos o transferencias pues tienen que estar plenamente identificados. Aquí lo ideal es que tu declaración de impuestos coincida con las facturas electrónicas que el SAT va a visualizar. Si te es posible, por favor, elabora un comprobante. Haz un comprobante si quieres con el RFC genérico, el XAXX010101000. O si es tanto, inclúyelo dentro de la factura global, pero que por favor tus comprobantes del mes coincidan con tus declaraciones, pues para que no tengas problemas al respecto. Ahora, quiero hablarle a las personas que están comprando y que están gastando, o sea, los que están haciendo los pagos y que ya recibieron su factura electrónica. Por favor, revisa la factura electrónica cuando la recibas, o sea, hoy. Si tienes una firma de contadores que te preste el servicio de la contabilidad y si es una operación importante o es un nuevo proveedor para ti, envíale el comprobante hoy, no en el siguiente mes, para que pueda revisar el comprobante y te dé la opinión profesional. Oye, el comprobante es ok o sabes que tiene este detalle. Pide que te lo cancelen y que te emitan uno nuevo. ¿Para qué? Para que tus gastos, tus deducciones estén respaldadas y amparadas con comprobantes dentro del mes. Fecha de la transferencia, mes 1. Fecha de expedición del comprobante de mi pago, mes 1. Coincide y no tendremos problema alguno. Ahora bien, quiero platicarte acerca de las cancelaciones también de los FDIs, pero no en cuanto al procedimiento, sino también una práctica que, por más que la autoridad hizo reforma fiscal en este año 2022, la verdad es que la costumbre se está haciendo ley de manera indebida. ¿Y a qué me refiero? Bueno, hay empresas que están utilizando el CFDI de egresos, o como coloquialmente se conoce, la nota de crédito, como una estrategia o una forma de cancelación. Es una cancelación aritmética, pero no en materia fiscal. Vamos por partes. Recuerda que para cancelar un CFDI, este se tiene que hacer directamente en el portal del SAT. No hay otro mecanismo de cancelación. Y evidentemente se requiere la aceptación del receptor respecto a este procedimiento de cancelación. Punto 2. ¿Y entonces para qué se utiliza un CFDI de egresos? Bien, se utiliza para dos funcionalidades. La primera, para devoluciones, descuentos o bonificaciones, ya sea de ventas o ya sea de compras. Y la segunda, para la aplicación de anticipos. Por favor, no mezcles los conceptos, no mezcles la utilización, porque pues el SAT está viendo fotografías de los CFDIs y puede cuestionar. Se trata, por supuesto, de que se eviten lo posible los actos de molestia formales, como son las auditorías, o correos electrónicos donde nos inviten a aclarar algunas inconsistencias. Y recuerda, por favor, todo esto tiene que estar fundamentado en la ley del ISR, ley de IVA, ley de IEPS, Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea fiscal. Cuando tú respondas estos actos de la autoridad, vas a responder con fundamento, no con las costumbres que lamentablemente se están haciendo ley. Estos comentarios, como te he dicho y te he citado, es la opinión de un servidor y es solamente eso. Platícalo con tu contador, con tu contadora y lleguen a puntos de acuerdo. El SAT está utilizando la información tal cual se visualiza en las facturas electrónicas. De ti depende el éxito de la declaración y el éxito de tu radiografía ante la autoridad fiscal. Muy bien, pues con estos comentarios estamos finalizando este episodio en el cual pues te compartí algunas ideas y reflexiones en materia de la facturación electrónica. Recuerda, este podcast, Cultura Fiscal MX, está siendo producido y sobre todo presentado para que tú tengas un espectro y un panorama amplio de lo que representa el pago de impuestos en México. Por favor, cualquier duda o comentario, te invito a que revises y visites mi página de internet www.mariobeltran.mx. Y si tienes también alguna consulta en particular, te comparto mi correo electrónico mariobeltran@mariobeltran.mx. Espero que este episodio te sea de utilidad. Compártelo, por favor. Y nos saludamos en otro episodio de Cultura Fiscal MX. Hasta pronto.